Aquí comienza Hoy por Hoy con Daniela Peñalosa. La psicóloga y exalcaldesa llega a Radio Agricultura para acompañarte en un espacio cercano y distendido que busca poner sobre la mesa temas claves como salud mental, educación, emprendimiento y cultura, junto a grandes invitados que harán tu tarde más entretenida. Una presentación de Uno Salud Dental. Tu sonrisa merece lo mejor. Recupérala hoy y ya comenzó. Precio oferta Unimark. Los mejores productos al mejor precio.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. Oye, partió junio. ¿Qué ha pasado todo este tiempo? Que ya el año va como en la mitad y no me he dado cuenta. Lunes 2 de junio. Espero que hayan tenido un muy buen fin de semana y que esta mañana también haya sido maravillosa. Todos los lunes estamos hablando con emprendedores que están cambiando nuestro país. Y hoy día tenemos dos grandes invitados. A la primera ya la tenemos conectada. Manuela, hola, ¿cómo estás?
Hola, bien, ¿y tú? Muchas gracias por la invitación.
Gracias a ti, Manuela Iturrieta, fundadora de Zona Libre de Alcohol. Vamos a hablar un poco de, o bastante, la verdad, de este emprendimiento. Además, tú eres bien joven, 29 años, nacida en el sur de nuestro país, en Los Ángeles, y fundaste en plena pandemia esta comunidad, que es la Zona Libre de Alcohol. ¿De qué se trata esto?
Bueno, Zona Libre de Alcohol es una comunidad donde somos ya varias personas, y esto partió porque yo dejé de beber alcohol hace más o menos 5 años, ¿ya? Mucho tiempo. Y en ese momento, bueno, dejé de beber alcohol porque tenía un consumo problemático. Es decir, un consumo problemático está como entre un alcoholismo y un consumo regulado de alcohol, como entre media. En el fondo no es que yo tuviera la botella debajo de la cama y que tomara todos los días, pero cada vez que salía se me iba de las manos. Entonces, como que yo no podía controlar cuánto tomaba, y eso me llevó como a ir a donde un especialista, una psicóloga, que me dijo que dejara de tomar por un tiempo. Y ahí, en esos 3 meses, que supuestamente iban a ser solo 3 meses, me cambió la vida y dije como, wow, en verdad quiero contarle al mundo lo bien que se siente no tomar, porque yo era de las típicas que romantizaba un montón el tomar mucho, el tomar en exceso. Que cuando dejé de tomar me cambió la vida y creé esta comunidad, como también para encontrar a más personas que estuvieran pasando por lo mismo, para poder conversar, hacer comunidad. Y esto nació hace más o menos 4 años, uh-huh. Zona Libre de Alcohol, y después con el tiempo hice un desafío que se llamaba Marzo Sin Alcohol, para que la gente pudiese en el fondo sentir los beneficios que tenía dejar de beber por un mes. Y dije, ya, estaba sin pega y empecé a buscar como los productos que habían sin alcohol en el mercado, y creé como esta botillería sin alcohol, que es un e-commerce, que tiene puros productos sin alcohol, como los que uno podía encontrar con alcohol, pero sin, como, no sé, pisco sin alcohol, Aperol sin alcohol, etcétera. Y ahí empecé como a crear mi emprendimiento. En el fondo, desde esta comunidad de Zona Libre de Alcohol, creé mi emprendimiento, y después con el tiempo también me hice bartender de cócteles sin alcohol. Como estudié en la academia, bartender, y todo esto aplicado al mundo sin alcohol. Entonces hoy día tengo esta barra móvil, que voy a eventos, que voy a cumpleaños, baby shower, eventos de empresa, etcétera, con mis mocktails.
Oye, qué interesante.
En resumidas cuentas.
Sí, nos hiciste un muy buen resumen, porque además, bueno, muchas veces vemos que los emprendedores, desde una experiencia personal, a veces que te remece, salen con una idea. También hemos hablado muchas veces en nuestros programas que el emprendedor lo que busca es identifica un problema que hay en nuestra sociedad y busca la forma de resolverlo. Y una vez que eso se da, bueno, sale a buscar otro problema, como que tiene este espíritu de ayudar y de dejar sus talentos a disposición de todos. Es bien como esperanzador escucharte, Manuela, porque tú eres súper joven, tienes 29 años, esta experiencia, cuando tú te dijiste tengo un consumo problemático, pudo haber sido cuando tenías alrededor de 24, 25 años, probablemente la mayoría de tus amigos, amigas, si tenías pareja, también tomaban, y se daba todo una cosa, no sé si de presión social, pero de todos los carretes o los eventos con, y así con copete, como que me relajé. Bueno, con copete. Entonces, cuesta decir que no. ¿Qué es ese consumo problemático? Porque yo creo que tú también tienes una misión con tu emprendimiento de que otra gente abra los ojos y se dé cuenta que a lo mejor está frente a un problema que puede pararlo, que lo puede trabajar antes de que llegue a ser una adicción propiamente tal como el alcoholismo.
Exacto. De hecho, como yo te diría que eso es como el fondo, todo el fondo de mi emprendimiento, como la esencia es poder concientizar un poco sobre el consumo de alcohol. De hecho, también doy charlas en colegios, desde séptimo a cuarto medio, hablando un poco sobre mi historia, mi experiencia y sobre este consumo problemático. En el fondo es un poco lo que te decía, como un consumo problemático se puede transformar en un consumo controlado de alcohol. Pero el tema es que está muy normalizado, por ejemplo, apagar tele, no acordarse de nada al otro día. Como todo el mundo, o sea, no todo el mundo, pero a varias personas les pasa como que uno no le ve el peso y lo ve como ya, una vez me olvidé y no pasa nada. Pero en el fondo llegar como a esos extremos también puede traer grandes consecuencias. Entonces en el fondo es un poco escuchar al cuerpo, ya, no sé, no me acuerdo de nada, oye, ojo, podría estar teniendo un consumo problemático. Si es una vez a las 500, bueno, quizás ahí no encontré el límite, pero si esto se está repitiendo, algo me quiere decir.
¿Y en tu
también
caso?
Como ponerle... perdona,
¿en tu caso era frecuente? ¿Era que todos los fines de semana? ¿Cómo tú dijiste? ¿Por qué dijiste además, tengo que parar?
Porque ya era como muy repetitivo el salir, no acordarme, al otro día, no sé, perdí la billetera, perdí esto, me expuse a esto, casi me atropellan. Como que esto ya estaba siendo súper repetitivo el último tiempo, y ahí yo decidí buscar ayuda, pero en verdad yo nunca pensé que me iban a decir que tenía que dejar de tomar. Yo dije, bueno, voy a la psicóloga para que me diga, oye, esta es la receta para que te puedas tomar, no sé, 2, 3 piscolas y parar.
¿Cómo que te hace?
Y cuando me dijo... Claro, cuando me dijo como tienes que dejar de tomarlo, mi primera reacción fue como ¿por qué? Si yo no soy alcohólica, como que veía el alcoholismo algo muy lejano a lo que yo estaba viviendo, como algo que no era lo que yo pasaba en ese momento. Yo decía, bueno, soy una persona funcional, tengo pega, voy a trabajar siempre, no me he mandado, o sea, tengo familia, como que al final no me he mandado una gran cagada, como obvio, por así decirlo. Entonces eso es lo que me costó identificar en el fondo, tener este problema.
Estamos hablando con Manuela Iturrieta, fundadora de Zona Libre Alcohol, una comunidad que nace hace cerca de 5 años para personas que por distintos motivos no toman alcohol. Pueden tener alguna enfermedad que no se los permita, pueden estar embarazadas, pueden no gustarles, pueden estar en un proceso de rehabilitarse o simplemente querer dejarlo por cambiar un estilo de vida que, como tú dices, pasaste de vivir en un círculo vicioso a un círculo virtuoso. Y así emprendiste con esta comunidad, pero también con otras áreas. Nos hablabas de las charlas que haces en los colegios, de estos talleres también de mocktails, que son tal vez el sabor de un trago, pero sin alcohol en su base, de esta tienda de barra cero, de también esta botillería sin alcohol en su versión como más de e-commerce. Además tienes un montón de seguidores, 125 mil seguidores en Instagram. Hablemos de la Zona Libre de Alcohol. Es una comunidad de gente que está dejando de tomar, que dejó de tomar. ¿Cómo vive esta comunidad? ¿Cómo se mantiene a ritmo?
Mira, la verdad es que no es solamente para la gente que no toma, como que en esta comunidad hay muchas personas que sí lo hacen, personas que están pasando por algo similar o que simplemente, porque también como en el Instagram yo muestro mucho recetas de mocktails, cómo crear distintas cosas con té, con infusiones y también con todos estos destilados sin alcohol. Entonces igual hay personas que toman y que de repente dicen como, no sé, mañana tengo que trabajar, me gusta saber cosas sin cómo hacer cosas sin alcohol. También doy hartos tips de lugares donde podemos encontrar mocktails. También hay una gran comunidad de las embarazadas, sí, y de las mamás que están en lactancia. Entonces en el fondo igual es una comunidad súper amplia, ¿no? Y también está toda la parte de las personas que están como en el mundo del wellness, de la salud, de cuidarse.
Cada día está como
que
más
quieren disminuir su consumo.
Está súper de moda
100%.
La esquina de los mocktails y las cartas también en los bares, que además es una alternativa bien interesante para quienes emprenden con restaurantes, porque muchas veces la patente de alcohol se demora. Entonces, es una buena alternativa, es distinta salir con esta alternativa de mocktails. Bueno, tú también tienes, como nos decías, Barra Cero. Cuéntanos un poquito más de barracero.cl. Yo lo estoy viendo acá en tu Instagram, ahí estamos metidos.
Sí, bueno, Barra Cero nació, bueno, desde esa necesidad de que encontraba que habían pocas opciones para las personas que no tomábamos. Y así fui, bueno, me hice bartender y de la mano de eso también yo empecé a enseñar y a hacer talleres como experienciales para que la gente pudiera aprender a hacer sus mocktails. Y al final la idea de un mocktail es que se aleje de lo que antes pensábamos que era un mocktail, porque hay gente que dice, ya, pero un mocktail puro azúcar.
Claro.
Y ya no es así, como que... En el fondo tenemos muy en nuestra cabeza que los mocktails eran para niños antiguamente. Entonces solían tener granadina, jugo de piña, con no sé qué. Y hoy día, en realidad, ya el mocktail está pensado más para adultos. De hecho, existen estos destilados sin alcohol que son pensados para los adultos. El gin sin alcohol, el pisco, etcétera. Entonces, la idea de un mocktail es que sea algo balanceado, algo que sea agradable de tomar y que también se vea bien. O sea, que sea una cristalería que sea adecuada. En el fondo, si está ahí en una mesa tomándote un mocktail plástico, que nadie sepa cuál es tuyo, el mocktail o el cóctel.
Exacto. Oye, ¿y ustedes estuvieron en este festival gastronómico en marzo de este año, en Ñan, Chile?
Sí, exacto.
Y estoy viendo el video, claro, y tú preparas todo con la misma ambientación, porque al final la ambientación es bien entretenida. O sea, no quiero decir que haya una cultura del alcohol, pero los colores son lindos, los bartenders, no quiero decir que sean lindos, digo que hacen cosas también entretenidas cuando preparan los cócteles. Se ve como hondero, choro, como tú decís, que entretenido también todo lo que pasa alrededor de eso, de los sabores, y que es cierto eso que uno lo tiene muy asociado a mucho azúcar. Pero para entender lo que es Barra Cero, ¿hay otros proveedores que ya desarrollan estos destilados sin alcohol o tú los desarrollas?
No, hay proveedores. O sea, yo le compro a distintos tipos de proveedores. Yo también importo productos de afuera, pero yo creo en el fondo las preparaciones, pero no el destilado en sí.
Perfecto.
Por ejemplo, están los que crearon el famoso pisco sin alcohol, que no se puede decir pisco porque tiene denominación de origen, pero
claro,
es como es semejante a lo que sería un pisco, que se llama Disco, uh-huh, que son un proveedor chileno que se llama WAP, que ellos lo crearon y bueno, también ha sido un boom como tener un destilado chileno y de producción chilena, y también todos los viñedos que hoy día están sacando los vinos sin alcohol, las marcas grandes chilenas que también tienen espumantes y así. Bueno, y el mundo de las cervezas que ya está súper explotado.
Sí, súper explotado. Yo sigo viendo tu historia, tus logros, cómo tal vez de una situación, no sé si fue dolorosa, pero al menos te preocupó, porque tú decías, pucha, terminé borrada, era frecuente, y no me acordaba o no era consciente de a todo lo que me estaba exponiendo. En ese sentido, yo miro tu vida de los últimos 5 años y está esta comunidad, está la barra 0.cl donde tú agrupas probablemente en este e-commerce todas las alternativas sin alcohol. Tienes tu barra 0 móvil que participas de eventos, cumpleaños, fiestas, celebraciones, pero además has creado cartas de mocktails para distintos bares y restaurantes, T-Connection, Ciro's Bar, Recreo con Hambre, Japón Ya, Plaza Victoria. O sea, has logrado como penetrar a una capilaridad bien, bien impresionante. Y lanzaste tu primer libro en noviembre del 2023, que es el Hola Mocktails. Sí. O sea, como que en 5 años fuiste un tsunami de energía, de innovación, de emprendimiento.
Sí, exactamente. Bueno, ahora que tú lo dices, hay cachado que como que se lo tienen que decir a uno para darse cuenta, pero sí, en verdad hay muchas ganas de que funcione. Como que siempre digo que mi sueño es que el no tomar sea menos juzgado, que sea cool también, porque en el fondo yo creo que a mí lo que más me costó también cuando dejé de tomar era la presión social, pues lo que estábamos hablando antes, como el alcohol es la única droga que tenemos que justificarnos por no hacerlo. O sea, yo digo, no tomo, y ay, pero ¿por qué? Ay, pero una no es ninguna, ay, pero tómate una. Y cuando uno, no sé, hace algo como, o sea, como que en verdad pensáis que igual es algo que finalmente es dañino.
O sea, no te hace bien.
Que siempre no te hace bien, y que el resto siempre te esté presionando, igual es heavy.
Es loco.
Y no lo hacen con mala intención. Si la gente lo hace porque estamos acostumbrados y es como cultural, pero al final eso es lo que hace que sea más difícil la decisión de dejar de tomar o disminuir el consumo.
Sí, además comentarios del tipo, pucha, que estáis más fome, que estáis más aburrida, que no la vaya a pasar bien. Es como loco. Exacto. Pensar que uno solamente lo puede pasar bien o sacar sus lados más entretenidos y divertidos cuando está con un trago, con un copete. Se entiende por qué, porque al final te desinhibe. Pero también eso significa que hay algo en tu cerebro que están clausurando o que están de alguna forma manipulando para que pase eso. Tú hiciste, bueno, estas charlas de colegios. Cuéntanos un poco de eso. ¿Cuándo partiste? ¿Te escriben directo a tu Instagram? ¿Cómo se conectan contigo? Pensando en que hay una red preventiva de muchos colegios formada por, obviamente, los apoderados, los centros de padres y apoderados, con foco en sexto a cuarto medio, precisamente porque se está viendo que el consumo de alcohol está nuevamente desbordado en niveles altísimos. Y como tú decías, como aceptando y dándole cabida a todo el espacio de beber hasta borrarse. ¿Cómo llegaste a las charlas de colegios y cómo también quienes nos escuchan a lo mejor pueden tenerte en sus colegios?
Bueno, llevo dando charlas como hace 3 años. Uh-huh. He ido a varios colegios y no solamente en Santiago. Ahora vengo llegando de Talca, de hecho, que fui a un colegio allá. Y en el fondo, bueno, si me quieren contactar, obvio que puede ser directo en el Instagram, ahí está mi contacto, o a mi correo de Barracero. Siempre van a poder llegar a mí por Instagram, que es Zona Libre de Alcohol, o Barracero con Z.cl. Pero la idea de estas charlas, en verdad, yo encuentro que para mí es como la parte más entretenida, más importante, conversar con los alumnos, escucharlos a ellos, y también ha dado muchos frutos, porque en el fondo yo llego como con esa parada de decirles que, a ver, yo acá no les vengo a decir que no vayan a tomar nunca en sus vidas, porque ya probablemente lo van a hacer o lo han hecho, pero les vengo a contar mi experiencia como desde el lado en que tuve como un consumo problemático por esto, les cuento las razones, cómo, cuándo partí, que partí súper chica, que eso me hizo tener una relación como relación tóxica con el alcohol, que le llamo yo, y en el fondo de una manera súper cercana. De hecho, muchas veces después de las charlas me escriben a mi Instagram como, gracias Manu, gracias por la charla, estuvo súper buena. Yo también me doy cuenta cómo me ponen mucha atención cuando estoy hablando, porque en el fondo se crea como un ambiente súper de tú a tú, como en una forma súper horizontal. No como yo les vengo a enseñar, o yo soy una persona experta en este tema, no, yo vengo a contarles mi experiencia.
No les contáis lo que les pasa en el cerebro, les estás contando qué pasa, pero obviamente cuando un par te habla, tú eres mayor que los niños que están en el colegio, que sos jóvenes, pero eres cercana también en la edad, o sea, tú podrías estar hablando con un cuarto medio y tú les estás hablando no de lo que está pasando hoy día a tus 29 años, de lo que te pasó probablemente a tus 19 años, y cómo te empezaste a vincular tempranamente. ¿Las charlas están enfocadas desde cierto curso hacia arriba, desde cierta edad?
Sí, desde séptimo recomiendo hasta cuarto medio. Pero nosotros normalmente, o sea, lo que hacemos son grupitos chicos, no una charla para todos, sino que grupitos más chicos, porque, claro, como los de séptimo están viviendo algo completamente distinto a los de segundo y así los de cuarto. Entonces hacemos grupos pequeños. Yo ahí, bueno, depende del colegio y de la institución de cómo quieran abordarlo. ¿Cómo y siempre abordar? Ha estado como, bueno, ha salido muy bien las charlas.
Para nosotros los días lunes de emprendimiento no solamente es obviamente conocer tu emprendimiento en detalle, ver qué te motivó, cómo partiste, sino también qué ha sido lo más difícil de emprender, porque además tú has emprendido en distintas como no sé, no son áreas, porque es un gran paraguas, pero que tiene como distintos servicios o productos. Está la comunidad, está el e-commerce de Barracero, está la barra móvil que vas a lugares, está tu libro, están las charlas. ¿Trabajas sola? ¿Hay un equipo detrás de Barracero o de la comunidad? ¿Cómo es esto?
Sí, hay un equipo detrás de Barracero que bueno, son quienes me ayudan también, porque no podría hacer todo sola. Uh-huh. Creo que, bueno, tiene muchas cosas buenas emprender, sobre todo cuando viene desde una esencia o un propósito que uh-huh. es como tan noble en este caso. Pero sí, como requiere superar tu energía. Yo creo que también, siempre digo, como después de que dejé de tomar, siento que lo puedo lograr todo, y creo que esta ha sido una de las cosas que he logrado también, como por esa fuerza de voluntad. Y para mí como algo que ha sido quizás como que me ha costado más, son las cosas más burocráticas, debo decir, del emprendimiento. Como que me he tropezado harto ahí, como de pecar de ingenua, o de que las cosas se hacen de esta manera, pero no es así. Como, por ejemplo, tuve una denuncia por hablar de pisco sin alcohol, siendo que la palabra pisco tenía una denominación de origen. Yo no sabía.
Ay, pero bueno, qué rabia, porque todo eso es como querer ver la maldad donde no la hay nomás, como fregar por fregar.
Sí, pero son errores que uno comete.
Sí, uno aprende.
Exactamente, yo creo que esa parte para mí ha sido la más difícil, y de repente también organizar el tiempo, como que, como dijiste tú, llevo, no sé, 5 años corriendo con todo esto y haciendo un montón de cosas, y claro, de repente parar, como estar un poco más tranquila es difícil, entonces eso también a veces pasa la cuenta, en el tiempo, porque claro, uno cuando emprende el horario laboral no es de 9 a 6 de la tarde.
No.
Como que no paras, exactamente.
¿Vienen desafíos futuros para Barracero, para Zona Libre de Alcohol?
Por ahora, bueno, seguir con la barra, seguir haciendo estas charlas y seguir creciendo en eso, en realidad, como seguir abarcando más público, que se haga más conocido, y bueno, quién sabe para adelante si de repente viene otro libro por ahí que está ahí en carpeta.
Ya tienes el libro, plantaste el árbol, ¿no?
Sí, también.
¿Y los hijos?
No tengo hijos.
No. Eso están todavía en el pendiente. Me queda una pregunta.
Mi emprendimiento.
Eso, este es tu hijo, y tremendo hijo. Acá de una pregunta con elástico, con propio interés también, y estoy segura que muchas mujeres, padres que nos están escuchando. ¿A qué edad están consumiendo más alcohol los jóvenes? ¿Son jóvenes? ¿Son adultos? ¿Cómo lo ves ahí? Y te lo pregunto desde la preocupación de la situación y también desde la oportunidad, pensando en barra cero y en cómo uno también haga cambios culturales. Dejar tal vez de regalar vino, dejar tal vez de regalar algunos destilados más elaborados y empezar a ver en barra cero una alternativa.
Mira, la edad promedio es entre 13 y 14 años. En verdad es súper chico. Y obviamente eso también hace como que uno es muy inmaduro, entonces no se conoce a sí mismo, no conoces tus límites,
tu cuerpo, claro.
Todavía hay tanto por, claro, como tu cuerpo se está formando, entonces en realidad son muy, muy chicos. Ojalá poder retrasar eso lo más posible, y creo que también como papás es súper importante que haya una comunicación con sus hijos. Que no sea un tema tabú tampoco, que no sea tan prohibitivo. Al final lo prohibitivo tampoco es bueno. Entonces creo que conversarlo, que tengan ojalá esa confianza de decirles, pucha, ¿sabéis qué? Si sus hijos tienen como alguna... que quieren explorar, de repente probar, que ojalá tengan esa confianza de decirle y no hacerlo escondida y que después llegue y que se le haya pasado la mano. Ay. Entonces también creo que conversarlo, también las dinámicas de la casa son súper importantes al final. O sea... Cómo se comporten los papás, cómo ven los niños ese tema al final.
Oye,
o sea, por ejemplo, en mi caso yo nunca pensé que me iba a cuestionar tomar o no. Es como, cuando sea adulto voy a tomar porque eso hacen los adultos. O sea, uno no se lo cuestiona y ojalá que se lo puedan cuestionar, como o si es que realmente lo quieren hacer, cómo, etcétera.
¿Y esa reflexión se dio en tu casa, con tus papás, con tu familia?
Sí, igual yo soy la más chica de tres hermanas, entonces también de Los Ángeles, muy normalizado el consumo de alcohol, muy normalizado muchas cosas, también otra época. Creo que claro, como que hay cosas que hicieron que yo normalizara ciertas cosas, etcétera, pero igual, bueno, son cosas que uno lo hacen aprender.
Sí. Manuela Iturrieta, fundadora de Zona Libre de Alcohol, muchas gracias por habernos acompañado este lunes 2 de junio, partiendo esta semana con tu emprendimiento, con tu historia, que quiero volver a resaltar. Siempre nos sacamos el sombrero por los emprendedores, porque es cuesta arriba, porque le ponen corazón, alma, todo. Pero en el caso de experiencias como la tuya, que desde una situación compleja o desde algo que no venía bien, dieron vuelta a la tortilla, pararon, y no solamente se quedaron en eso, sino que quisieron emprender, y es lo que estás haciendo tú en los últimos 5 años, para que más personas puedan pasar del círculo vicioso a un círculo virtuoso, como tú dices. A leer tu libro entonces.
Muchas
y
gracias.
A ver tus talleres de mocktails y meternos a barra cero también para ir cambiando la cultura de una vida libre de alcohol también.
Muchas gracias por la invitación.
Un abrazo, cuídate, que tengas una buena tarde. Nos vamos a la primera pausa, ya volvemos con más Hoy por Hoy este lunes 2 de junio.
Estás escuchando Agricultura en Copiapó 101.3.
¿Ya te falta algo en la despensa? ¿Seguro que tienes para toda la semana? No te preocupes, volvieron los precios Oferta Unimark para que no te falte nada durante toda la semana. Arroz Nuestra Cocina, grado 2, grano largo delgado 1 kilo, 1.390 pesos. Papel higiénico Nubelín, doble hoja display, 24 metros por 4 unidades, 1.000 pesos. Stock arroz 30.000 unidades, stock papel 30.000 unidades. Ofertas válidas hasta el 17 de junio de 2025. Unimark, el supermercado de todos.
¿Tienes un proyecto gastronómico en mente? En Dulux lo hacemos realidad. Diseñamos y fabricamos equipos en acero inoxidable con la más alta calidad. Planchas, lavaderos, refrigeradores y todas las soluciones que necesitas a medida. Dulux.cl. Haz que tu idea sea inoxidable.
Me contó un pajarito que en SQM Litio estamos comprometidos con la descarbonización del mundo y el cuidado integral de los territorios.
Con una gobernanza transparente del Salar de Atacama, creando valor para la región de Antofagasta y todo el país.
Mejorando la calidad de vida de las personas
e impulsando el desarrollo de las comunidades.
Soy Valentín Barrera, subgerente de sostenibilidad de SQM Litio.
Soy Francisca Ríos, ingeniera de gestión de sostenibilidad. Y estamos trabajando juntos por un mejor futuro.
Conoce nuestra política de sostenibilidad en sqmlitio.com.
Ya lo sabes, te lo contó un pajarito.
¿Sabes lo que hace tu competencia? Megatime lo sabe. Escucha, Megatime, empresa tecnológica líder en medición y análisis publicitario, te brinda información de alto valor estratégico para la toma de decisiones de tu marca. Megatime, manejando la innovación como una oportunidad de cara al cambio. Monitoreamos diariamente la actividad publicitaria en todos los medios, quedando disponible de forma inmediata para nuestros clientes. Megatime, tenemos la experiencia, la tecnología y las personas. Somos Megatime, un socio estratégico. Contáctate ahora con Megatime ingresando a megatime.cl.
El Cyber de Ática es justo para ti, porque todos sus pisos, muros, griferías, sanitarios y mucho más estarán con descuentazos que parten de un 30 hasta un 60% de descuento. Cotiza y compara en sus tiendas de Vitacura, Reñaca, Concepción y Puerto Varas, o compra en ática.cl con despacho a todo Chile. Del 2 al 4 de junio no te pierdas el Cyber en Ática y renueva tus espacios con la mejor calidad y precios justos para ti.
En Agricultura estamos compartiendo Hoy por Hoy con Daniela Peñalosa.
Ya estamos de vuelta. Siempre ustedes me pillan a la vuelta de la pausa, que yo me estoy riendo, como que ya estoy copuchando con nuestro siguiente invitado. No saben todo lo que hablamos mientras estamos en la pausa. En GTD somos más que tecnología, somos más que una robusta red de conectividad. Somos los que te acompañamos en la digitalización de tu empresa. GTD, más que tecnología. Que se prendan las velas y, por supuesto, también las parrillas, porque llegó el gran cumple Unimark, el evento que todos estaban esperando. ¿Un asadito? Un asadito para celebrar con Unimark. El café que mereces, tostado el mismo día. Precio Cyber en Outlet del Café. Descubre más en outletdelcafé.cl. Lunes de emprendimiento, de innovación. Por eso tenemos a nuestro siguiente invitado, Alan García, director ejecutivo del Hub de la Sofofa. ¿Cómo estás, Alan?
Hola, muy bien, gracias.
Un gusto tenerte acá en nuestro lunes 2 de junio, acá en Hoy por Hoy. Cuéntanos un poco, ¿qué hace este Hub?
Bueno, el Hub de la Sofofa nace hace 6 años. Uh-huh. Nace primero como un proyecto dentro de la Sofofa, hoy día es una corporación sin fines de lucro, que tiene como principal objetivo, primero, juntar a las grandes empresas para abordar sus desafíos de manera colaborativa. Uh-huh. Y el segundo objetivo es conectar esos desafíos con el ecosistema de innovación y emprendimiento. Y en el fondo, hoy día tenemos un rol, yo creo que incluso más macro, más relevante, porque dada el acuerdo que existe hoy día, el consenso respecto de las oportunidades de crecimiento, la Sofofa ha tomado un rol importante, uh-huh, un rol importante en tratar de movilizar a las empresas hacia la economía del futuro y una economía basada en ciencia y tecnología. Claro. Entonces, desde el Hub tenemos un poco ese rol de mostrarle el futuro a la empresa, de juntarlas y de conectarlas con este ecosistema.
Ustedes entonces buscan no solamente tal vez fortalecer la comunidad de las empresas o de este ecosistema de innovación y emprendimiento, sino que también la posibilidad de acelerar la innovación, facilitar también la adopción de nuevas tecnologías, pensando obviamente en la industria y en el nicho de cada una de ellas, la biotecnología, la inteligencia artificial. Pero tú me hablas permanentemente de unir o juntar grandes empresas, vincular estas empresas al ecosistema. ¿A quién le estamos hablando? Porque nosotros en los lunes de emprendimiento tenemos empresas que partieron como una idea, como un emprendimiento, empresas familiares que llevan años, décadas, y que obviamente partieron también desde cero, emprendedores muy locales de barrio, pero también hemos traído unicornios o ya emprendedores que la rompieron. ¿A quién le estamos hablando para que quienes nos escuchen sepan que se pueden acercar a este Hub?
A ver, le estamos hablando a dos públicos. Uh-huh. Primero a las empresas, porque las empresas hoy día tienen el gran desafío de poder aumentar su productividad y su competitividad para no quedar fuera, en el fondo, uh-huh, en el mercado global. Y para eso tienen que hacer distintas cosas para aumentar su productividad, y sin duda la innovación juega es una herramienta importante. Pero también le hablamos a los emprendedores, como tú dices.
Porque, ¿de cualquier tamaño?
Mira, sí, de cualquier tamaño, porque yo fui emprendedor también, así que lo viví en carne propia. De cualquier tamaño, pero nosotros trabajamos principalmente con emprendedores un poquito más grandes. Uh-huh. ¿Y por qué? Porque la forma que tenemos para poder apoyarlos es ayudándolos a conseguir grandes clientes, que son estas grandes empresas. Y para ser proveedor de una gran empresa, uno tiene que tener la capacidad de escalar y de crecer. Porque si es muy chiquitito, a mí me pasó, le va
mal.
No llegáis.
En ese sentido, ustedes tienen como distintos socios en este hub, en el hub de la Sofofa. Molimed, Pucobre, Sokimit, CMPC, recientemente se integra Colbún. ¿Cuál es el rol que juegan estos socios estratégicos?
Bueno, estos socios han hecho una apuesta por apoyar este hub y por en realidad por la innovación y la productividad. Uh-huh. Y son los protagonistas de todo lo que hacemos, en el sentido de que ellos tienen esta visión de que para poder lograr transitar hacia una industria del futuro, uh-huh, hay que colaborar. Y se necesita tecnología y se necesita ciencia. Y es por eso que es a través de ellos que nosotros tratamos de entender muy profundamente los desafíos de la industria. Uh-huh. Eso lo hacemos a través de un programa que se llama Venture Clients of Sofofa Hub. Y a partir de estos desafíos vamos al mundo, que es otro de nuestros roles, a buscar soluciones. Al mundo y a Chile, obviamente, porque uno siempre prefiere tener un emprendedor local que tenga la solución. Pero si las soluciones no están en Chile, tenemos alianzas también con más de 30 países.
Cuando tú me hablas de la industria del futuro, porque acá nos escuchan no solamente emprendedores, sino que a lo largo de todo Chile tenemos muchos auditores, algunos de ellos están emprendiendo, otros les interesa escuchar del tema. ¿Qué es la industria del futuro?
Uf.
Bueno, ¿qué no es?
Qué buena pregunta. No, mira, yo creo que en Chile tenemos una industria súper sólida. Ajá. Tenemos sectores muy fuertes como el forestal, como la minería, como la agricultura, como la salmonicultura, como el sector de alimentos, que son reconocidos a nivel mundial. Me acuerdo hace algunos años, estuve en Israel y yo les decía, oye, pero ustedes tienen un ecosistema de innovación tan maduro, no como nosotros, y me decían, oye, ustedes tienen una tremenda suerte porque tienen un sector productivo muy sólido, donde poder innovar en el fondo, con el poder innovar. Nosotros no tenemos nada, me decían, tuvimos que inventar esta industria. Entonces, cuando hablamos de economía del futuro, de industria del futuro, es más bien cómo nos imaginamos estos sectores que te acabo de mencionar en 30 años más, en 20 años más. Porque van a pasar cosas. Tenemos la inteligencia artificial, tenemos la biotecnología, tenemos cambios en el contexto global, geopolítico. Por lo tanto, todos estos cambios climáticos, todos estos cambios hacen que las industrias tengan que repensarse, tengan que modernizarse, y van a cambiar sí o sí. Entonces la pregunta es, ¿esperamos a que los cambios nos pasen por encima o nos anticipamos y los abordamos desde ya?
Claro, los analizamos con tiempo y vemos cómo nos podemos subir a ellos. Cuando nombramos a estas empresas que son socios de Sofofa Hub, Molimed, Pucobre, Sokimit, CMPC, Colbún, para entender, el Hub, que, corrígeme, yo lo entiendo como un laboratorio donde uno tal vez pilotea ideas, procesos, tecnología y otros, y cuando resultan busca cómo escalarlos también y sale a mostrar los beneficios de aquello que logró construir, desarrollar. ¿Ustedes están haciendo esa especie como de juego con esta empresa?
No. Mira,
entendí todo mal.
No.
¿Comprensión de lectura?
No, porque es una pregunta que nos hacen habitualmente.
Es que todos entendemos mal.
Y además que hay varios hubs que hacen eso.
Ok.
No, mira, nosotros somos un brazo de la Sofofa.
Ok.
Por lo tanto, dentro de nuestro quehacer está este rol gremial. Uh-huh. ¿Ok?
Correcto.
Y este es un espacio neutral, donde no representamos los intereses de ninguna empresa en particular, ni tampoco el origen de la solución a sus problemas.
Ok.
Por lo tanto, hay tierra fértil para la colaboración. Pero nuestro principal rol es de articulación. Uh-huh. Por lo tanto, nosotros conectamos empresas. Uh-huh. Porque una empresa del sector minero no suele compartir sus desafíos y conversar y buscar soluciones con una empresa del sector forestal.
Claro.
Quizás energía sí, pero no forestal porque están más lejos, o agricultura. No se encuentran. Así como los proveedores tecnológicos de la minería
se especializan en los giros de cada uno. Claro.
Exacto. Entonces, hay muchas oportunidades de interacción o de valor en esta interacción entre sectores.
Que naturalmente no se da.
Que naturalmente no se da. Y nosotros ¿cómo se dice? Lo incentivamos.
Lo promovemos.
Un ejemplo súper claro de eso es en la economía circular. Porque hay un proceso que se llama simbiosis industrial, uh-huh. que es cuando yo transformo un residuo de mi sector
sí.
en materia prima para otro sector. Sí. Por ejemplo, la escoria de cobre en la minería, sí. que es un residuo que estamos llenos de escoria y que en otros países como en Alemania esto se usa en vez de los áridos naturales para la construcción. Ahora, para poder hacer lo mismo en Chile tenemos que cambiar algunas normas, entonces es lento el proceso. Pero muchas veces, es un ejemplo obvio, pero hay muchos ejemplos donde las empresas no conversan y no ven estas oportunidades. Entonces nosotros las juntamos y decimos, juntamos a los gerentes de operación, a los gerentes de innovación, para poder analizar qué residuos tengo yo que te podrían servir a ti, quizás a través de alguna transformación tecnológica.
Claro.
Entonces,
crucial la tecnología para reconvertir esos residuos.
Exacto.
O sea, aquello que tú botas porque te sobra
exacto.
y lo gestionas más bien como desecho,
sí.
con tecnología probablemente puede terminar siendo, como tú decías, materia prima
exacto.
de otra línea de producción.
Entonces, tenemos un programa dentro de Sofofa Hub que es apoyado por Corfo, que se llama Territorio Circular
uh-huh.
y que tiene justamente esa misión. Tiene la misión de articular a las empresas y los distintos actores para poder acelerar la transición hacia la economía circular a través de la articulación. Pero esta articulación y esta conexión no lo hacemos solo entre empresas y sectores. Ajá. Lo hacemos también desde las empresas con otros actores del ecosistema de innovación.
Te iba a preguntar
como eso. Universidades, ajá. como emprendedores, como centros en Chile, fuera de Chile, porque las empresas históricamente tendían a abordar sus desafíos de manera individual uh-huh. y de manera aislada, con sus equipos.
Parcelas, siglos de poder también,
exacto.
obvio.
No, porque también hay expertos en la empresa oh. que entienden muy bien su negocio, se entiende.
Pero yo creo que es más bien, no sé, reciente, no me refiero al último año, el valor que hay en la colaboración o en sí. la coordinación.
Sí.
Es un modelo industrial o de productividad distinto, ¿no?
Exacto. Y no estamos acostumbrados a colaborar. Yo creo que cada vez más, como tú dices. Pero antes, en la Sofofa colaboraban o se veían conversaciones entre los gerentes nomás
claro.
o los directores de las empresas. Hoy día, con este tipo de trabajos como los que estamos haciendo en Sofofa uh-huh. Hub y otras áreas de la Sofofa, cada vez hay más colaboración en los equipos de trabajo, en las áreas operativas.
En las áreas operativas.
Sí. Y eso tiene un tremendo valor.
¿Qué se hace con todo ese conocimiento que se genera, este talento que se genera? Está muy de moda hablar de la inteligencia artificial generativa, pero ustedes, claro, sí. no están generando inteligencia artificial, están generando conocimiento,
sí.
De repente buenas prácticas, líneas bases para nuevos procesos, para nuevos, no sé, sistemas.
Sí.
¿Dónde queda ese conocimiento?
Bueno.
¿Y cómo? Hoy no se me ocurre un verbo más bonito. Chorrea, no sé cómo se dice, pero.
Sí. Mira, nosotros.
¿Cómo se beneficia el país de ese conocimiento?
Sí. A ver, nuestras capacidades no son omnipotentes, no podemos
¿cómo?
En el fondo,
¿no?
no podemos, aunque nos creemos el cuento, pero no. Pero lo que nosotros sí tratamos de hacer es que los aprendizajes que existen en una empresa,
uh-huh.
al momento de adoptar una solución tecnológica o de entender un problema, se pueda difundir o compartir con otras empresas de la industria.
Perfecto.
Porque hay sectores que están más avanzados en ciertas cosas. Por ejemplo, la minería está súper avanzada en el tratamiento o el uso eficiente de agua.
Sí.
Otros sectores no tanto.
La ropa.
Entonces, ¿cómo logramos que ese conocimiento que tiene la minería pase a otros sectores? Bueno, tenemos actividades, tenemos demo days, traemos emprendedores que nos muestran las tendencias, traemos expertos de otras partes del mundo que nos cuentan cómo lo están haciendo en Europa. Ese es un poco nuestro rol.
Ustedes son como una especie de paraguas, como un macro, no sé, una macro institucionalidad que está mirando quizás lo que están haciendo distintas empresas de distintos rubros y ver cómo se pueden ir compartiendo.
Sí. Pero siempre en el marco de la productividad y la innovación.
Sí, sí, sí.
O sea, ese es nuestro ámbito de acción.
Sí, ahora, no es la cultura, no es el clima.
Exacto,
sí.
exacto. No es en la formación del talento.
No,
hay
no.
otra área de la Sofofa
sí,
que hace
sí,
eso.
Sí, sí, usted es el hub, está pensado en innovación, en tecnología,
sí.
en
ahora,
tecnología.
Lo que sí nos ha pasado es que hemos descubierto que muchas veces hay tecnología que viene y no existe el marco regulatorio para poder, no estamos preparados para esa tecnología.
¿Y cómo hacen eso? O sea, perdona, ¿y qué hacen ahí? Porque
sí.
a otra escala, nosotros también nos pasaba en mi trabajo anterior en la Municipalidad de Las Condes, que no había regulación en Chile para ciertas cosas. Por ejemplo, quisimos hacer una electroestación pública. Y estuvimos un año y medio en el pimponeo con las autoridades nacionales para correrla cerca de la legislación. Sí. Y ahora existe. Sí. ¿Cómo lo hacen ustedes cuando se dan cuenta que está esa barrera?
Bueno, la clave está en darse cuenta antes de que...
De traer la tecnología.
Porque muchas veces estamos súper metidos en encontrar la tecnología, encontrar la solución, traerla en la herramienta. Y bueno, tú y yo sabemos que trabajamos, yo también traje el sector público, que hay otros ritmos, ¿cierto?, en la parte legislativa, sí, normativa. Entonces, lo que hacemos nosotros, para responder tu pregunta, es que ahí trabajamos muy de la mano con la SOFOFA en poder proponer
estos cambios.
Estos cambios, sí. En proponer estos cambios. Claro, los cambios a nivel legislativo son un poco más difíciles, pero hay muchos cambios que se pueden hacer a nivel normativo
o de reglamento. Pero igual es interesante, porque aun cuando, o sea, tú tienes distintas barreras, puede ser el reglamento, si es legislativo es más lento, más largo, pero al final es muy importante para un país, para su productividad, para el sector privado en general, que alguien esté viendo esto, sí, porque si no, uno como empresa se puede demorar más, el día a día te lleva a hacer cuál es tu giro de negocio y mejorar la productividad, la eficiencia, considerando obviamente también a las personas que trabajan ahí y todo eso, pero no hay nadie a lo mejor fuera de esa caja del día a día diciendo, okay, en otros países la tecnología X ya está, hace todo o genera todo este bien, todas estas externalidades positivas. Bueno, ¿cuándo llega a Chile? ¿O por qué no llega? ¿Es cara? ¿No nos sirve? ¿La legislación no lo permite? O sea, es bueno que alguien lo esté mirando. Sí.
Te puedo dar un ejemplo. Han habido muchísimos avances en la biotecnología para poder aumentar la resiliencia de ciertas especies vegetales. Y hay gente que se ha ganado el premio Nobel. Hay países que tienen centros de investigación, y en Chile se ha hecho un tremendo trabajo, el INEA, por ejemplo, ha hecho un tremendo trabajo en avanzar y desarrollar capacidades para usar estas tecnologías. No obstante, todavía no está el marco regulatorio para poder hacerlo. Y ya vemos el impacto que está teniendo el cambio climático en nuestros agricultores.
Sí. Lo que pasó la semana pasada en el sur de Chile.
Exactamente.
El tornado en Puerto Vara. Sí, sí. O sea, son señales de que las cosas van a cambiar.
Exacto. Y así como afecta también nuestra agricultura, este tipo de cambios en el ecosistema afectan también otros sectores, como por ejemplo el acuícola. Con las nuevas enfermedades que tienen los salmones y todo. Entonces, si nosotros somos capaces, usando biotecnología, de hacer que nuestras especies sean más resilientes, vamos a poder enfrentar de mucho mejor forma estos cambios climáticos. Pero para lograr eso, tenemos que empezar a trabajar desde ya estos cambios regulatorios, etcétera.
Permanentemente hemos escuchado que es bien difícil apostar a, o sea, más que bien difícil, que nuestro país no apuesta a distintas canastas y nuestra matriz productiva no está lo suficientemente diversificada para no depender solamente de un rubro, de un sector. ¿Qué es lo que ven ustedes también a través de este fomento de la innovación, del emprendimiento, de vincular el ecosistema de innovación para romper quizás esa tendencia de una matriz tal vez como con un solo giro nomás?
Sí. Mira, nosotros, un poco lo que te decía de Israel, nosotros en este país tenemos fortalezas en nuestra matriz productiva que otros países no tienen, y tenemos sectores muy fuertes con un reconocimiento de calidad, de capacidad productiva únicos en varios casos en el mundo. Por lo tanto, nosotros tenemos la mirada de que hay que aprovechar eso. Ahora,
¿pero están fuertes?
Están fuertes. O sea, tenemos en la producción del litio, en el sector forestal. Me ha tocado viajar por el mundo conociendo distintos países y somos súper reconocidos en el sector forestal. O sea, empresas como CMPC, que es uno de nuestros socios estratégicos, es súper bien reconocido.
Bien reconocido.
Entonces, ha ganado premios en distintas partes del mundo. Entonces, yo creo que, para responder tu pregunta, yo creo que la clave está en cómo aprovechamos esa fortaleza para poder modernizar nuestros sectores productivos actuales y desarrollar otro tipo de productos y servicios al alero de esos sectores. Tenemos que construir, por ejemplo, que pienso yo, una capa de empresas tecnológicas que estén innovando para estos sectores.
Para estos sectores.
Y que esos productos y servicios tecnológicos los podamos ir a vender al resto del mundo.
Claro.
En eso creo yo que nos falta trabajo y nos falta articular. A los distintos actores.
Estamos hablando con Alan García, director ejecutivo de SOFOFA Hub. ¿Dónde están esas barreras? Un poco me respondiste recién, pero para ver las soluciones del futuro o pensar en la economía del futuro, en la industria del futuro, también tenemos que tener un diagnóstico claro de cuáles son las limitantes hoy día que no nos dejan tal vez avanzar ese camino con mayor eficiencia.
Sí, bueno, hay limitantes en distintas... Es multidimensional, sí. El problema. Yo creo que sin duda... si bien existe consenso respecto a la importancia de poder incentivar y promover el crecimiento, creo que todavía tenemos algunos problemas en la forma en que administramos, por ejemplo, los proyectos de inversión, y que lo hemos discutido ampliamente en la SOFOFA, como toda la parte de los permisos, etcétera, que sin duda tenemos que innovar ahí y trabajar muy de cerca. Yo creo que en la medida que me ha tocado hablar con empresas de otros países interesados en invertir en Chile, pero cuando vean lo que demora el proceso y los problemas y los riesgos que existen en el proceso, lo piensan dos veces en el fondo. Entonces yo creo que eso es una cosa...
¿Si no vienen a Chile, dónde van?
Bueno, depende.
Obviamente, depende, sí, pero sí. ¿Con quién nos comparan? ¿A dónde deciden invertir cuando no invierten acá?
Es que depende del sector, yo creo. Yo creo que depende muchísimo de la empresa y del sector. Pero en nuestro vecindario están pasando cosas interesantes. O sea, en Colombia están pasando cosas súper interesantes. Tuvimos hace poco en Brasil. Brasil es un tremendo país. Pero, por ejemplo, con Brasil podríamos trabajar mucho más de cerca en innovación tecnológica. Hay soluciones que hay en Brasil y Brasil no mira a Chile como un potencial mercado para poder crecer porque tienen un tremendo mercado local. Pero podríamos acercar esas soluciones para poder modernizar nuestro sector productivo.
¿Qué experiencia, por ejemplo, en Brasil has visto que crees tú que sería importante traerla?
Bueno, en Brasil firmamos una alianza con un parque industrial que es, se llama Parque Industrial Tecnológico San José dos Campos, de Sao Paulo. Y es un parque que nació con un grupo pequeño de empresas, con un clúster que servía a la industria aeronáutica, porque ahí está Embraer, que es un grande productor de aviones, etcétera. Y eso fue creciendo y hoy día es un parque tecnológico que sirve a muchos sectores, el de alimentos, el forestal, etcétera. Algo similar vimos en Taiwán el año pasado que fuimos. Yo creo que las políticas públicas son súper importantes, pero tenemos que tener conciencia de que nuestra situación fiscal no es la ideal en este momento. Por lo tanto, tenemos que ponernos más creativos. Y yo creo que conectando nuestra industria con estos polos de innovación internacional es una forma de ponernos creativos. Y el momento que existan las condiciones en Chile para poder crear estos parques industriales o esta política de más largo plazo, sin duda también hay que hacerlo.
Año de elecciones, nos pasa también que muchas veces que hablamos de distintas temáticas, salud, educación, emprendimiento, innovación, muchos de nuestros invitados dicen, bueno, es un año interesante porque uno podría o anhela escuchar de parte de quiénes van a ser, de quiénes son los candidatos, sus ideas. En este sentido, ¿qué uno anhela escuchar?
A ver, yo soy súper optimista y yo creo que logramos este consenso de que el crecimiento es fundamental. Creo que en todos los sectores... eso está súper claro. Y yo creo que la principal herramienta que tenemos en Chile para poder abordar este crecimiento es, por un lado, abordar lomos de toro que existen, pero además de eso es la innovación y la productividad. Por lo tanto, y yo creo que Chile hoy día está en otro pedestal en materia de innovación y están todas las condiciones dadas para que podamos aprovechar eso.
De todas maneras, me quedo con ese optimismo. Gracias a Alan García, director ejecutivo de Sofofa Hub, por habernos acompañado este lunes de emprendimiento en Hoy por Hoy. Que tengas una muy buena tarde.
Muchas gracias, igualmente. Gracias por la invitación.
Nos vamos a la última pausa y volvemos para cerrar y despedirnos.
Estás escuchando Agricultura en San Fernando 99.1.
Ya no hay excusa para no ir al dentista, porque volvieron los Unodays de Uno Salud Dental. Obtén tu limpieza dental con diagnóstico y radiografías por solo 9.900 pesos y un 50% de descuento en flúor. Y eso no es todo. Tendremos descuentos imperdibles en tratamiento de caries, implantes, ortodoncia y mucho más. Solo por pocos días. Agenda en cualquiera de nuestras más de 80 clínicas de Arica Punta Arenas, llamando al 600-707-1010 o en unosalud.cl. Revisa términos y condiciones en unosalud.cl.
Somos GTD, una compañía de tecnología que crece en el mundo. Somos más de 3.000 profesionales trabajando para entregarte la mejor experiencia en tu trabajo y en tu hogar. Somos los que te acompañamos cuando necesitas ayuda, los que te asesoramos en la digitalización de tu empresa, los que nos comprometemos a darte el mejor servicio. Somos el más que logramos cuando estamos juntos. GTD, más que tecnología.
En Patio Outlet encontrarás las mejores oportunidades en tus marcas favoritas y en entretenimiento para toda la familia. Somos un espacio pet friendly y con estacionamientos gratis para ti. Conoce Patio Outlet, la red de outlets más completa del país, en www.patiooutlet.cl.
Adivina buen adivinador y gana millonarios premios. No somos una religión, pero tenemos un lema. ¿Quiénes somos? Ingresa a quienessomos.cl y registra tu opción.
Invertir con BCI suena bien, porque con tu cuenta Inversiones Digital, invertir suena fácil y simple. Ábrela hoy sin costo de mantención. Hazte cliente y vive la experiencia.
Hola, mira, en 2 meses más llega nuestro primer hijo y no sabemos cómo decorar su dormitorio.
Tranquilos, yo los ayudo. Bienvenidos a Deco Home.
Bienvenidos a Deco Home, un lugar donde te puedes inspirar y contar con nuestra asesoría para que elijas los muebles y decoración con tranquilidad. Te esperamos en nuestras tiendas ubicadas en El Cortijo, Maipú, Peñalolén y en decohome.cl. Deco Home, qué bueno estar en casa.
¿Sientes que cada vez el café cuesta más? Tu bolsillo no miente. En Outlet del Café llegó el café de especialidad a precios cyber. Elige orígenes como Colombia, El Salvador y Etiopía. Aprovecha ahora, ahorra hoy y asegura tu café antes de que se agote. Visita outletdelcafé.cl para más información.
En Agricultura estamos compartiendo Hoy por Hoy con Daniela Peñalosa.
Ya estamos de vuelta para despedir este programa, el primer programa de junio de este año. Tuvimos emprendimientos y casos muy interesantes también de éxito, de cómo emprender y de cómo también desde la SOFOFA están uniendo las iniciativas y están buscando obviamente una colaboración mayor en la industria. Por eso, si vas a emprender, pero en este caso en gastronomía, no tienes que dejar de ver todas las alternativas, servicios y productos que tienen en Dulux, porque fabrican equipos en acero inoxidable de alto rendimiento y a la medida de tu proyecto. Conoce más en dulux.cl. En una salud dental puedes recuperar tu sonrisa, también recuperar tu confianza, con tratamientos de implantes con abono de hasta 100.000 pesos. Agenda tu hora en Uno Salud. Como les dije, se nos fue el programa de este día lunes 2 de junio. Nos vemos mañana en otro Hoy por Hoy. Que tengan una buena tarde.
En Agricultura fue Hoy por Hoy con Daniela Peñalosa. Una presentación de Uno Salud Dental. Tu sonrisa merece lo mejor. Recupérala hoy. Y Unimark, el supermercado de todos. Producción, Catalina Aristía.